tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. La tertulia de ayer ha ido para largo y ha traído ciertas repercusiones. Yo no sé si porque escucharon lo que comentábamos o no, pero la coincidencia, la casualidad, no lo sé. En la tertulia hablábamos, y lo vamos a hacer hoy también, con Jorge Larena, que nos acompaña después de un par de semanas que estaba temas personales, pero yo me alegro muchísimo que todo se haya solucionado y que él esté aquí tranquilamente, sentado, como siempre a mi izquierda, siempre a mi izquierda. Comentábamos el tema del apoyo del deporte catalán, de deportistas catalanes, al famoso tema de Guanyarem, que el inicio, teóricamente, de esta campaña era apoyar única y exclusivamente el deporte catalán, por un tema de las licencias, porque el Consejo Superior de Deporte quiere cobrar una serie de las fichas, la mutua. Es un tema que desde hace muchos años se está, bueno, pues un poco debatiendo entre no solo las federaciones territoriales de Cataluña, sino de otras comunidades autónomas. Entonces, curiosamente, nosotros no. Yo ayer expuse a los tertulianos y les dije, yo no entiendo todo este maquiavelismo que ha habido en hacer un tema deportivo mezclado con el tema político. Ya sabemos la situación en la que está cada uno y en la que estamos todos. Y lancé una pregunta al aire y dije, yo creo que ni Sergio González, ni Raúl Tamudo, ni Moisés Hurtado han hecho el gesto famoso del pulgar pensando que es un tema para el manido asunto del dret a decidir. Y claro, alguno pues pensó, bueno, pues, ¿qué saben ustedes? ¿Qué saben ustedes? Bueno, pues yo voy a leer un tuit de Moisés Hurtado. Ayer eran, creo que eran las 8:30 más o menos, un poquito antes puede ser, no lo sé. Dice Moisés, sería bueno que al pedir una foto para la Sport Català explicaran las connotaciones que Guanyarem conlleva. No mezclar deporte y política. Eso es un tuit que hizo Moisés Hurtado, que es uno de los deportistas que, bueno, supongo que le dijeron, oye, ¿quieres salir en una foto para apoyar a la Sport Català? Y él dijo, hombre, si es apoyar a la Sport Català, por supuesto que sí, igual que ha hecho Raúl Tamudo, ha hecho Sergio y a lo mejor otros deportistas. Otros que lo han hecho, supongo que también sabrían por dónde iban los tiros. Pero, lo dicho, ayer en la tertulia, que fue una parte política, yo sé que a algunos a lo mejor no les gustó, pero creo que no podemos desvincular en muchos momentos la situación política que estamos viviendo en este país con el tema del deporte, etcétera, etcétera, porque se está mezclando todo o intentan mezclarlo todo. Y uno de los afectados era Moisés Hurtado. Y miren, curiosamente, el tuit que él puso diciendo que, como a mí me habéis engañado, yo hago o cedo mi imagen para una cosa y estáis utilizando mi imagen para otra cosa. Yo no sé la ideología política de Moisés, ni la de Raúl Tamudo, ni la de Sergio González. No sé si son independentistas, nacionalistas, del Partido Popular, si son federalistas, no lo sé. Pero una cosa es que tu imagen sirva para apoyar el deporte catalán, el Sport Català, por un tema de reivindicaciones a nivel de fichas, etcétera, etcétera, o la mutua. Repito que tampoco estoy muy enterado de todo esto. A lo mejor si yo tuviera un hijo en edad deportiva, me preocuparía diciendo, oye, es que me quieren hacer pagar la mutua, me quieren subir la ficha federativa para poder jugar la liga escolar o la liga no sé qué. Pero como no lo sé, a ver, no les voy a engañar. Es decir, no lo sé. Sé más o menos en qué consiste, pero a ciencia cierta no les puedo decir cuál es el porqué de toda esta reivindicación. Pero lo que es seguro, que estos deportistas, ninguno de ellos pensó que iban a utilizar su imagen políticamente para pedir el dret a decidir, que que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, como ayer valorábamos con todos los tertulianos. Había algunos que estaban de acuerdo, otros que no, pero ahí está la libertad. Pero no la utilización de deportistas, sobre todo gente del español. Yo defiendo a la gente del español, a mí lo que hagan otros me preocupa bien poco. Pero que se utilice a exjugadores del español o al actual entrenador del español para esto, a mí me duele. Claro, si Sergio González sale, el míster dice, no, no, no. Yo no solo estoy a favor de esta reivindicación, sino que además estoy a favor del derecho a decidir, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí no me molestaría, pero que me lo digan. Que me lo digan. Claro. Como si viene Jorge, me dice, oye, mira, quiero una foto porque... Una foto tuya porque voy a hacer una cosa en un libro, tal y cual. Y luego aparece mi foto en otro lado. Yo diría, bueno, Jorge, si querías utilizar mi foto para tu libro, ¿qué hace mi foto en un spot de calzoncillos? Me diría, no, es que me patrocina el spot de calzoncillos y de paso, como les ha gustado cómo te quedaba, pues todo para allí. Esta es la realidad. Y están pasando cosas muy extrañas, pero muy extrañas. ¿Cómo va a acabar esto? No lo sé, no lo sé. Yo lo único que pido, en todos los sentidos, es coherencia, sensibilidad para todos, a nivel político, a nivel deportivo, porque lo mejor y lo más importante es la convivencia de todos. Pensemos una cosa o pensemos otra. Yo sé cuál es mi pensamiento político. Y lo he dicho alguna vez por aquí. Es decir, no me voy a esconder nunca. Pero yo respeto las ideas de los demás siempre que no pretendan imponer o imponerse a las ideas mías, en este caso, o a las de cualquier otra persona. Está claro que mucha gente lo está intentando y está utilizando medios de comunicación como este TV3, eso está claro, es decir, no nos engañemos, para una línea ideológica. ¿Cómo acabará todo esto? Como he preguntado antes, no lo sé. No lo sé. Pero a mí me parece que nos estamos equivocando. Que todos nos estamos equivocando. Y los máximos responsables son los políticos. Que es, para mí, lo peor de este país. Pero lo peor, este país sin políticos seguro que funcionaría mucho mejor, pero muchísimo mejor. Y no solo hablo de España, sino que hablo de Cataluña. Para que ninguno piense que aquí los meto a todos en un saco y en otro saco los separo. No, no, no. Es lo peor de lo peor. Y que cada uno asuma luego su responsabilidad. Cuando llegue el 27 de septiembre y pase lo que pase. De aquí al 27 de septiembre, de momento tenemos programa. Luego ya veremos. Que quede claro. Pero bueno, no será todo tan fácil ni para unos ni para otros. Pero lo más importante es el diálogo. Si no hay diálogo, no se va a ninguna parte. Y todo el mundo tiene que ceder. De alguna u otra manera. Y un poco de coherencia, que siempre es importante. Bueno, después de esta pequeña explicación, este pequeño speech del tema que ayer comentábamos sobre la famosa foto de algunos jugadores, exjugadores del español, el técnico del español, sobre la reivindicación, repito, de las federaciones catalanas de todos los deportes sobre este asunto. Tema deportivo. Jugamos el sábado. Ante el Real Madrid, dentro de unos 20 minutos más o menos, vamos a escuchar, vamos a dejarles una entrevista que hemos realizado con Víctor Sánchez. Es muy interesante esa entrevista con Víctor, yo se la recomiendo, porque creo que ha sido sincero con muchísimos temas de, bueno, pues el tema, por ejemplo, del overbooking de los centrales, tema de las capitanías, de un poco cómo han vivido estos dos primeros partidos de liga. Ha reconocido que se ha jugado mal y creo que ese primer reconocimiento es importante, sobre todo para mejorar y es uno de los capitanes. Y para mí, de todos los capitanes, posiblemente, sin menospreciar a nadie, es el que más sinceridad siempre ha mostrado en todas las declaraciones que ha hecho. Te puede gustar o no te puede gustar, pero yo creo que siempre ha sido un poco el más sincero. No porque los demás no lo sean, pero sí que es verdad que él siempre se ha mostrado como muy muy directo en sus pensamientos. Y sobre el tema de la capitanía, ya que hablábamos de este asunto, aún no hay cuarto capitán. Aún no hay cuarto capitán. Solo hay tres. Javi López, él y Víctor Álvarez. Así que después de la marcha de Moreno, parecía que podía ser Abraham, pero en principio no hay cuarto capitán en el equipo. Escucharemos también, por supuesto, la rueda de prensa al final del programa también de Hernán Pérez. Y sobre el posible equipo, ayer en la tertulia salieron varias opciones. Y una de las opciones era que íbamos a jugar con Víctor Sánchez en la banda. Es decir, un 4-4-2 que podía ser un 4-3-3, dependiendo cómo se sitúe el equipo. En una cosa en defensa y otra cosa también en ataque. Creo que van a jugar Javi López, Diop y Víctor Sánchez. Víctor Sánchez posiblemente o Javi López tirado a la banda. En la otra banda tengo la duda si puede jugar Víctor Álvarez o Hernán. No lo sé. Con este equipo me inclino más que va a jugar Víctor Álvarez. Que yo no lo pondría porque no lo veo bien, pero bueno, a lo mejor en 15 días ha cambiado todo. Y arriba van a jugar Gerard Moreno y Caicedo. Un 4-4-2, pero con tres jugadores fuertes que pueden en el centro del campo. Que a lo mejor es un 4-1-4-1, también puede ser. Pero yo me inclino, repito, por ese 4-4-2 o 4-3-3. Y en el centro de la defensa, como también comentábamos ayer, muy posiblemente juegue Ciani. Y no juegue Antonio Raillo. ¿Hubiera jugado Rocco? Sí. Pero Rocco de momento no ha vuelto. Por temas personales. Deben ser importantes esos temas personales. Porque Enzo Rocco lleva bastante tiempo en Chile. Las 7 y 14 minutos. Este es un poquito el menú que tenemos para el día de hoy. Mañana les adelanto. Abriremos los teléfonos para el inicio de la porra, ya que es un Español Madrid, pues que participe en el mayor número de oyentes. El viernes, día 11, tenemos programa habitual de 7 a 8 y media, con la última hora del equipo, la rueda de prensa del míster. Conoceremos la lista de convocados y también, por supuesto, que tendremos una parte de nuestra porra, porque el sábado, como ayer les prometía, vamos a empezar los especiales camino del partido 1000. Empezamos con el especial del partido número 1 de Tiempo de Español. El 1, el 100, 200, 300, hasta el 900. Porque el 1000 será cuando se celebre el programa especial, que será un 24 horas también. Que a lo mejor no es el 1000, es el 1001 o el 1002, coincidiendo un poquito con el partido que corresponde. El partido será en casa porque empezaremos las 24 horas en casa, en el campo. No aquí, sino en el campo. Y gran parte del mérito de todo esto, también les dije que si a alguno le gustaría un partido especial que hiciéramos un recordatorio, lo puede hacer. Son del 1 al 1000 más las dos Copas del Rey, la final de Glasgow, los dos partidos famosos donde estuvimos a punto de bajar a segunda o donde nos jugábamos la permanencia y el partido del centenario. Estos son los partidos que vamos a recordar. Posiblemente yo estoy pensando en hacer un especial en el partido homenaje a Dani Jarque. Partido que se jugó en homenaje a Dani Jarque la temporada pasada. Y a lo mejor hacemos también un especial de, porque creo que merece la pena recordar la figura de Dani Jarque. Y parte de culpa de todo esto la tiene Jorge Larena, que ha sido un poco el encargado de buscar todos los datos de los partidos, documentarse, pasármelo a mí, y luego pues yo tenía que hacer las entrevistas, estaba claro. Así que, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de hablar de otros temas, agradecerte pues la colaboración en estos especiales, porque era complicado, buscar cuándo se jugó el partido 1, el 100, el 200, porque había Copa del Rey también, había Copa de la UEFA.
Yo lo repasé varias veces y espero no haberme equivocado, porque lo repasé varias veces, Copa, cuándo entraba la Copa, cuándo... Y bueno, fue también bonito, interesante, buscar en la hemeroteca, a mí me gustó. No es una cosa... digas, uy, cuánto me ha costado, qué trabajo más duro. No, he disfrutado porque además es historia del español y yo también iba recordando cosas a medida que encontraba. No,
pues tú imagínate cuando escuches a los protagonistas, claro, a los que estuvieron en ese partido, claro, jugadores de ese partido, que muchos de ellos, claro, estamos hablando de que en el partido número uno, que estamos hablando de hace 22 años, claro, hemos hablado con Eloy.
Claro, claro.
Y Eloy tenía... muy poca memoria en el sentido de lo poco que se acordaba ese partido. De lo que más se acordaba es del famoso penalti de Kuznetsov, porque veníamos del penalti de Korneyev, que por ese punto jugamos la promoción.
Sí, que lo tiró
a Lopanenka. Que además, curiosamente, fue en Burgos también.
En Burgos, sí, la temporada anterior.
La temporada, exacto.
Que teníamos una discusión, pero yo no recordaba qué temporada.
Y además bajaron, o bajamos nosotros y el Burgos. Sí, el Burgos de manera directa y nosotros en la promoción.
Sí, también una cosa muy interesante es porque uno recuerda qué era de su vida en ese momento. Eso te sitúa en tu propio pasado, ¿sabes? Cuando ves el partido y piensas, oye, este partido lo vi o no lo vi, no había pago por visión en los primeros.
No, y se daba un partido solo, me parece.
Un partido solo por la tele, y era otro...
Luego estaba el Estudio Estadio, que repetían todos los goles
mundo,
y todo.
Era otro mundo, sí, y totalmente. Otra vida, y es muy interesante recuperar también las propias sensaciones de uno en la relación con el fútbol.
Me están pidiendo el 3-4 del Málaga, que empezamos perdiendo 3-1 y en la segunda parte remontamos y ganamos 3-4 con Savo Milosevic, con Maxi, que el último gol... es un penalti que estaba Iturralde de árbitro en una falta a Toni Soldevilla dentro del área. No recuerdo quién marcó el 3-4. Creo que pudo ser Tamudo quien marca el 3-4, pero no lo recuerdo bien.
No lo recuerdo.
El 2-5 del Betis Español, que perdíamos 2-0 y acabamos 2-0. Ganando 2-5.
En los últimos minutos.
Sí, sí, sí.
En 10 minutos fue aquello.
El Celta 1 Español 5.
Ostras, sí, que fue...
Con el golazo de Tamudo, a Pinto.
En la remontada que acabó contra el Murcia, fue esa temporada.
Exacto, con Luis Fernández.
Sí, golazo de Tamudo desde la banda.
Y el último gol que lo marcó Viñal.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas tú de Viñal?
Ostras, no me acuerdo.
Y otro lo marcó Hadji.
Hadji, sí.
Pues estos partidos, ¿por qué no se pueden recordar?
Sí, sí.
Y también hay un partido que me gustaría... El partido famoso de Pamplona, donde Iturralde nos quita la Champions.
Iturralde en algún momento... Algo le pasó con nosotros, porque yo recuerdo un partido en Villarreal que...
A partir de ahí fuera.
A última hora remontamos.
No, pero a partir del día momento, de Pamplona, Iturralde es otro.
Algo pasó.
Pues bueno, son partidos que podemos ir recordando, pero que habrá que buscar cuál es el partido. Si es el 180, el 240, el 590... Pero bueno, que sí tenemos recopilado, gracias a Jorge, son del 1 al 900.
Contaremos.
Porque el partido del... Sábado es el 978 ya.
¡Jo! Madre mía. Ya está esto a punto, ¿eh?
Queda nada, 22 partidos. Bueno, habrá que empezar a descontar también con
la
los de Copa.
Hay que ver la Copa, cómo entra. Sí,
porque en el mes de enero es Copa. Enero y febrero es Copa.
Sí, sí, es
la depende historia. De si llegamos a octavos, a cuartos, etcétera, etcétera.
Es una buena parte.
Puede ser antes
historia.
O puede ser después.
Sí. Bueno. Ahí estaremos.
¿Te ha gustado mucho o no?
Bien. No, yo he disfrutado haciendo eso. He disfrutado. Claro. Piensa que escribí la primera parte de la trilogía, que tengo que hacer los dos siguientes. La parte de más trabajo es
la de
hemeroteca. Claro. Pero yo disfruto mucho en la hemeroteca, lo tengo que decir. No puedo. Es cierto que son horas, es cierto que a veces te cansas, pero disfruto mucho por eso que te digo, porque voy recuperando las sensaciones de qué hacía yo en aquel momento, con quién fui a ese partido, qué pasaba en mi vida, Claro, lo bonito de revisar la historia que uno ha vivido, que se ubica a sí mismo.
¿Tú recuerdas ese primer partido?
El primer partido, el de Burgos.
Sí.
No con exactitud. De hecho, ¿te acuerdas que confundía yo el penalti de...
de Korneliev con el de Kuznetsov?
Exactamente. Quiero decir, cuando empezamos a mirar, yo confundía, pensaba que había sido en ese partido.
No, porque ese día no ganamos.
De Korneliev, claro. Luego ya vas viendo. Entonces, no, recuerdo algunos y sobre todo he recordado momentos de mi vida. De qué era de mí en aquel momento.
De todos los partidos que has ido buscando esa documentación hasta el 900, ¿cuál es el que digamos del 1 al 900, del 1 al 900, ¿eh? No el 540, sino el 1 al 100, de todos los que buscaste, ¿te acordabas en especial de alguno?
No, eran, además no son partidos especialmente significativos.
No, hay datos curiosos como sí. Por ejemplo el partido donde Javi se pone de portero.
Ah, sí, ese es un
partido. Sustituyendo a Tony, por ejemplo, ese es un partido.
Ese fue un partido, además, que Sarriá. ¿Fue en Sarriá?
Sí, en Sarriá.
Y uno de los partidos que yo recuerdo que Sarriá se puso más. A rugir con más fuerza. Cuando se puso de portero, fue uno de esos momentos de Sarriá apretando mucho. Me acuerdo de ese detalle, de ese partido, que cuando, porque el partido estaba prácticamente ganado y se complicó con esa jugada, y Sarriá respondió uno de aquellos días que realmente apretaba. Ese fue un partido que apretó mucho en esos minutos, y eso lo recuerdo bien.
Bueno, pues en ese recordatorio les digo que el próximo sábado, a partir, yo creo que será sobre cuando tengamos ya el equipo titular del Español, pondremos este especial para que la gente que vaya al campo pues también vaya recordando un poquito todo lo que ha sido la historia de tiempo de Español, esos 22 años de historia de Español, y porque estamos a punto de llegar al partido número 1000.
Sí, que se dice pronto.
Y el número 1, el partido número 1, fue un Burgos-Español de la temporada 93-94.
El plantío.
El 5 de septiembre del año 93. Un empate a 1 en segunda división. Sí, fue la temporada de segunda cuando llega Camacho, claro, etcétera.
Sí, Camacho llegó, que yo recuerdo la llegada de Camacho fue la temporada...
Sí, esa, la 93-94. Él venía estuvo, del Rayo.
Él estuvo viendo el último partido que jugamos contra el Logroñés, fue que perdimos...
Antes de la promoción.
Yo recuerdo que Camacho estaba ahí, que la familia Lara era quien había
contactado. Y que le preguntaron, si el equipo baja, ¿vas a seguir? Y dice, sí, yo tengo palabra.
Eso.
Me da la palabra a la familia Lara de que yo voy a ser entrenador del Español, aunque esté en segunda división.
Sí, me acuerdo de ese detalle, que fue muy... Bueno, el tipo cumple.
Bueno, recordaremos en los especiales la alineación de ese día, los cambios, cómo se produjeron los goles... El uno contra uno, eso que hablábamos ayer con José María Mía del Mundo Deportivo, que alguno de los jugadores se han reído de cuando yo le decía, mira que ponía de ti en el año tal, en ese partido, porque muchos nos acordaban. Y pues en este primer especial también hemos hablado con Rafa Ramos, que es el actual jefe de prensa del Español, porque la crónica del Burgos Español la hizo él. Y a él le pasaba lo mismo que a ti. Que pensaba que el penalti era el de Korneliev.
Es que el penalti de Korneliev creo que nos marcó mucho.
Claro, pero es que en aquel momento cuando se produce la jugada, lo cuenta hoy, nadie quiere que lo tire Korneliev, porque Korneliev estaba en el campo. Y entonces, no, va Kuznetsov y lo marca, porque empezamos perdiendo 1-0,
sí.
Y al final acabamos con el... Y hay declaraciones de entrenadores, que también de Dani también en su momento, de Paco Flores, porque Paco Flores hay una parte también de la historia de él en estos partidos, de propio Camacho. Bueno, pues iremos reviviendo, y digamos que la repetición de este especial, por si alguno no lo puede escuchar el sábado, lo vamos a poner los miércoles. Miércoles o jueves, también dependiendo... de si jugamos entre semana, no jugamos entre semana, si hay copa, no hay copa. Pero, en principio, por ejemplo, la semana que viene, el especial lo pondremos el miércoles, porque el jueves tenemos la tertulia de los senadores. Cuando no haya tertulia de senadores, a lo mejor lo ponemos el jueves. Pero que o miércoles o jueves pondremos la repetición del especial de tiempo de Español, del partido 1, el 100, el 200, etcétera, etcétera. Las 7:25, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, hablamos con Jorge de estos temas pseudo-político-deportivos y nos vamos a escuchar la entrevista con Víctor Sánchez.
Especias y conservas da. Disfrutar ahora del Toyota Yaris es más fácil que nunca. Llévatelo por 9.940 euros totalmente equipado gracias a Paper Drive. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu concesionario Toyota. Así es el Toyota Yaris. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Trofeo al Globe, al jugador más regular del español. Restaurantes al Globe, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Siete y 27, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, a la salud, por supuesto, también de Jorge Larena. Toma, ahí, a brindar con una buena estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, también por estos especiales de recuerdo de Tiempo de Español de estos 22 años, con ese partido número uno de Tiempo de Español, que ustedes van a poder escuchar lo mejor del partido. No piensen que van a escuchar la retransmisión del partido, porque es que no es imposible recopilar eso. A lo mejor, si fuéramos en un transatlántico, tendríamos todo esto, pero es imposible. O si yo hubiera sido más ordenado en mi vida, en el sentido de trabajo, me hubiera guardado todos los partidos, pero entonces me tendría que ir de casa, con todos los... Porque antes se grababan en cassette. Luego, después del cassette, ¿qué fue? ¿El mini? ¿Luego qué fue? Yo me he quedado en el cassette ya, creo. Cassette, el
somos,
mini...
Somos la generación del cassette.
Exacto, la generación del cassette, que tengo un Aiwa aún de hace 3.000 años. Ahora ya grabo con el móvil, pero me ha costado grabar, adaptarme a eso. Bueno, pues con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, el próximo sábado, en ese día especial también, en el homenaje a Raúl Tamudo, podrán escuchar en la previa del partido este resumen, este recuerdo del partido 1 de Tiempo de Español. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya que hablamos del tema Tamudo, el adiós de un mito del españolismo, el sábado a través de las redes sociales, él explicó los motivos, etcétera, etcétera, y el club con mucha celeridad le hace un homenaje, le da una insignia. ¿Cuál es un poco la lectura que haces de este adiós? Y de ¿tú crees que es, como decíamos ayer en la tertulia, que ha sido un algo improvisado, si quieres, pero muy bien por el club, en un momento determinado?
Es que el tema Tamudo es uno de esos temas que a uno se le quedan clavados. A mí, francamente, la salida de Tamudo me dolió mucho. Yo era de los que opinaban que tenía que acabar su carrera en el Español. Para mí ha sido, en los éxitos deportivos que hemos tenido en esa década, en el tiempo que estuvimos ahí en Montjuïc, Tamudo es el buque insignia. Tamudo ha metido goles espectaculares. Tamudo ha generado unas esperanzas en nuestros colores espectaculares. Para mí es un jugador al que nunca se le ha valorado mediáticamente como debía por jugar en el Español. Es un jugador que si
a nivel jugado, a nivel de fuera de
sí fuera
fuera, de, fuera del español
ámbito fuera del españolismo sí no fuera del españolismo me refiero. Tamudo es un hombre que hubiera tenido muchas más internacionalidades si hubiera jugado en otro club. Y es así. Y para mí la salida de Tamudo fue dolorosa. Y no entro a juzgar, ¿eh? Porque las cosas pasan, los acontecimientos suceden, cada uno tiene sus razones y sus verdades.
A ver,
no estoy juzgando eso.
Estoy de acuerdo contigo.
Que es doloroso.
¿Tú crees que sería bueno, por parte de todos, incluso por parte del jugador, olvidar entonces, todo ya? Todo sí. Lo que ha pasado.
Mira, al respecto de la documentación de los especiales, uno va viendo muchísimas personas que han estado en el Español. Y también recuerda muchas guerrillas que han existido en ese momento. Porque muy a menudo tenemos discrepancias que se llevan al terreno del enfrentamiento. Y una de las reflexiones que yo hago cuando consulto hemeroteca y veo, mira esta persona, mira esta otra, es... Todos hemos estado ahí y todos hemos estado por lo mismo. Todos hemos querido lo mismo, que es las victorias del Español. Que el Español sea más grande. Pásanos lo mejor. Con respecto al caso Tamudo, es exactamente igual. ¿Hubo diferencias? ¿Hubo problemas? ¿Hubo historias? Sí. Sin duda, cada uno de los que estuvieron ahí tiene su razón. Pero Tamudo, como símbolo del españolismo, tiene que mantenerse intacto. Para mí es... Yo, claro, no he conocido... He conocido a algún otro jugador significativo, pero no he conocido a ninguno como Tamudo. Ninguno que nos diera tanto como él en el campo. A partir de ahí, todo lo que se haga para recuperar a Tamudo para el Español, bienvenido sea. Con celeridad, con improvisación, es igual. Se trata
Hablo de
improvisación, hacer
pero no porque esté mal hecho.
Sino porque se hace muy
por
deprisa.
Por la premura, claro, porque...
Bueno, pero él porque se retira y cuando...
No,
él,
que además viene un partido claro, bueno, que no es anuncia, un... No sé, un Celta, bueno, con cariño al Celta.
Sí, no, es
un, o un Granada español Granada, sino que es un Español Real Madrid.
Y él en esos partidos solía hacer grandes actuaciones.
Y además la última victoria contra el Madrid fue gracias a él, claro. Un gol suyo.
Entonces, yo creo que cualquier gesto que se haga desde el club... para que Tamudo vuelva a estar ahí, en el lugar que debe estar, dentro del Español. Tiene que ser bienvenido. Y sí, claro que hay que dejar atrás las cosas. Si es que muy a menudo sucede que cosas que en un momento determinado parecen insalvables, vistas con la perspectiva del tiempo, carecen de importancia. Por eso todos tenemos siempre que ir reflexionando acerca de hasta dónde nuestras diferencias son tan importantes que nos impidan colaborar en un bien que ambos queremos. Si todos queremos que el Español sea mayor, que el Español sea mejor, que el Español tenga victorias, que el Español sea socialmente significativo, pues todos tenemos a veces que pensar en renunciar a algo y tender la mano a quien quiere lo mismo que nosotros. Y en ese aspecto, para mí, el homenaje está muy bien y me encanta que haya un acercamiento entre el club y Tamudo. Es que, ya digo, no entro a juzgar las causas de lo que sucedió ni las razones de unos u otros, pero sí significo que fue muy doloroso despedir a Tamudo en el partido contra Osasuna sin que hubiera metido un gol en Cornellá como local. A mí me dolió mucho, porque Tamudo era el que hubiera marcado en Sarriá.
Él ha marcado en Cornellá, pero con otra camiseta.
Y me duele.
Con la camiseta de la Real Sociedad.
Que tuviera que marcar en Cornellá con otra camiseta. Me duele que tuviera que llevar otra camiseta en Primera División, Tamudo, que no fuera el Español. Eso lo llevo yo. Por eso, cualquier cosa que signifique el acercamiento y recuperar a Tamudo para el lugar de donde no debió irse, pues me parece bien. Es un poquito la parábola del hijo pródigo. Tiene que volver.
No, yo estoy de acuerdo, pero vuelvo a decir lo mismo. Yo tengo mi historia con él y ya la he contado y para mí es pasado.
Claro.
Yo me pude equivocar, como se pudo equivocar él, nos equivocamos todos. Y si quieres empezar una nueva vida y quieres cambiar de forma de pensar también en ese sentido, pues tienes que hacer una limpieza absoluta. De malos rollos, de rencores, claro. De odio. No, está pasado, ya está.
Es que el rencor no sirve para nada.
No, estoy de acuerdo contigo, no sirve absolutamente para nada.
Porque hay veces.
Él era jugador.
Claro.
Yo hablo de mí con él. Él era jugador, yo era periodista. Por los motivos que fuera, tuvimos un enfrentamiento. Ahora yo sigo estando donde estoy y él ya no es jugador. Y ya está. Y muchos jugadores, con el paso del tiempo, reconocen. No, es que éramos o somos tan egoístas que cualquier cosa que digas de mí. En aquel momento me molestaba. Ahora pienso, si es que a veces jugaba muy mal. Es decir, me ha pasado con muchos exjugadores del Español que me dicen, he jugado cada partido tan truño.
Ahora voy a ser hiriente. A veces retransmites mal.
Claro.
¿Por qué? Porque de repente, no, esto es así. Y a veces yo escribo muy mal. Y a veces el técnico...
Lo hace muy mal.
La mezcla muy mal. Todos hacemos las cosas mal. El problema es que los jugadores hacen su trabajo bajo los ojos de los espectadores y
de
los periodistas. Entonces, quien expone su trabajo
públicamente
tiene que aceptar que de vez en cuando le digan, lo haces muy mal.
Bueno, tampoco, o regular.
O esta vez te equivocaste.
Pero cuando lo haces bien...
Pues también, claro, también. Claro. A veces
pero eso no lo recuerdan.
Ya, pero es ley de vida, ¿eh? Cada uno tiene sus aciertos y sus errores y tiene que vivir con ellos.
Bueno, Tamudo dice que no fue con el Rayo Vallecano, ¿no?
Con el Rayo. Que ganábamos
5-1 acabó el partido.
Claro, sí, ganábamos 4-0 y aún
con goles de Uche, Coutinho, sí. También, madre mía, qué días.
Y aún le hicimos un penalti que el árbitro no pitó, que hubiera sido sí. 4-2.
Bueno, pero no, yo pensaba que era Real, no fue el Rayo Vallecano.
Ese partido
Rayo
fue, Vallecano. Lo recuerdo, ese partido.
Bueno, las 7:36, hemos empezado el programa hablando del asunto Moisés Hurtado, en el sentido de que le ha pedido que si utilizan su imagen para un tema deportivo, no luego se vincule a un tema político. Ayer lo hablamos en la tertulia. Creo que Moisés, en este sentido, ha sido muy claro. ¿Cuál es un poco tu lectura? Es decir, de todo esto que se está viviendo. Bueno, ya no hablo del tema político, sino la utilización, como se ha visto claramente, de deportistas para fines políticos.
Que se, la verdad, Javier, se aburre uno, ¿eh? Se aburre uno de estas historias. Se aburre uno de constantemente estar metido en líos que no quiere estar. Concretando, Moisés Hurtado me parece un tipo muy inteligente.
Por cierto, licenciado en periodismo
muy,
también.
Muy inteligente.
O en ciencia de la información.
Voy a hacer propaganda gratuita.
Pero,
De la grada. Pero Josep,
esto te lo cobro.
Los artículos de Moisés Hurtado en la grada son un lujo. Yo, para mí, fue una sorpresa extraordinaria empezar a leer. Cada vez que leo un artículo de Moisés...
Bueno, Moisés es uno de los protagonistas de uno de los especiales también.
Bien. Moisés escribe muy bien. Pero además tiene la perspectiva todavía del jugador. Con lo cual, cuando te cuenta cosas sobre una pretemporada o te cuenta cosas sobre un partido, tú estás viendo ahí una perspectiva distinta. Ni periodista, ni opinador... No. Es un tipo que está hablando todavía desde ahí. Dicho eso, claro, a ti te proponen participar en una campaña...
Por cierto, entonces, Moisés es uno de los jugadores que siempre ha aceptado las críticas.
Bien, es que Moisés... Yo lo he visto así, hablar con él, es un tipo que usa bastante bien su inteligencia. La tiene y la utiliza. Dicho esto, las campañas de este tipo se plantean como algo neutral y de ámbito deportivo y luego se les da la utilización que se les da.
Pero hay que avisar al jugador o al entrenador o lo que sea.
El problema es, si entramos en el tema, el problema es que muy a menudo estamos siendo chantajeados. Es decir, si no entras, eres un tipo que está al margen. Y como tal, te vas a quedar marginado. Y si entras, corres el riesgo de que tu imagen se utilice para un fin que no ha sido el que inicialmente se preveía. O al menos el que se manifestaba que iba a ser. A partir de ahí, mira, yo recuerdo cuando preparaba el libro, una de las citas que aparecían todos los años en la hemeroteca era la ofrenda de la diada. Y todos los años se planteaba el, hay que ir para que nos insulten, nos silben. Y claro, nunca nos hemos... Porque ahora ya no hablo de Moisés, hablo del club, del presidente, de que también está ahí y de que eso genera también
una cierta polémica.
Hay que estar. El problema es que muchos símbolos, y no es solo específico de Cataluña y de hoy, sino que es algo que sucede muy a menudo, muchos símbolos se secuestran por parte de una ideología determinada. Determinados intereses secuestran un símbolo. La ofrenda de la diada ha estado durante muchos años secuestrada por unos señores radicales que iban allí a insultar a aquellos que no eran los que ellos querían. Y así se insultaba a la representación del español y se destrozaba la corona. Claro, eso te pone en tesituras complejas. ¿Hay que ir o no? Si dejas de ir, estás al margen, no formas parte de... Y nosotros formamos parte de una sociedad. Y creo que es muy difícil manejar el estoy o no estoy en esta campaña. Porque las campañas se plantean de un modo y luego se instrumentalizan de otro. A partir de ahí, el español tiene que buscar en algún momento una definición de estoy en estas historias o no estoy en estas historias. Porque siempre estamos como que queremos pero no queremos. A mí me preocupa mucho porque, por decirlo así, nos meten en líos en los que no queremos estar. ¿Qué hacer con eso? Es complicado. Hay en el españolismo mucha gente capaz que escribe, que habla, que piensa, y creo que debería buscarse una definición al respecto de qué hacer en un contexto político en el que constantemente vamos a ser hostigados. Si estamos porque estamos y si no estamos porque no estamos. Pero mientras se busca esa definición, pues seguiremos aquí con estas historias de ponte para que te haga una foto y luego te saco en calzoncillos, que es lo que tú decías al principio. No sé, yo la verdad es que estoy un poquito cansado de estos temas, un poquito, porque uno viene aquí y me gustaría hablar de si Javi López va a ocupar una posición o Diop le va a quitar el terreno.
Bueno, vamos a ver, yo creo que van a jugar,
de fútbol.
Que van a jugar los tres, Diop, Javi López y Víctor Sánchez.
Víctor Sánchez en el Bernabéu el año pasado jugó en la banda. Y
bueno, el año pasado jugó varios partidos, ¿no?, en la banda y él no se sentía muy cómodo.
Y tapando a Marcelo, si no recuerdo mal, y la cosa no acabó de funcionar porque él también se tiraba al centro a tratar de tapar, porque claro, Víctor es el jugador que hueco que ve, hueco que quiere tapar. Y claro, desde la banda es complicado, desde la banda es complicado. No sé.
Vamos a ver. Decisión de primero los convocados el viernes. Me envían a través del Facebook que me dicen que el tema de Roque es por problemas con Hacienda.
En Chile,
porque el Elche no pagaba, no sé qué, un tema de visado, etcétera.
Que tiene que resolver
esos problemas.
Ya.
Porque ya esos problemas los tuvo con el Elche ya, que estaba a punto de regresar y se tuvo que quedar para intentar solucionar esos problemas de visado.
Bueno, tiene sentido.
Bueno, lo dejamos aquí de momento.
Lo dejamos
porque aquí vamos a hablar con Víctor Sánchez.
¿De fútbol?
De fútbol. Bueno, de fútbol.
Por Dios.
Solo de fútbol. Media hora solo de fútbol con Víctor Sánchez. Las 7:44 hacemos una pausa y escuchamos la entrevista con Víctor Sánchez.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Como comentábamos al inicio del programa, vamos a hablar hoy con uno de los jugadores. Jugadores más importantes de la primera plantilla, uno de los capitanes. Pensando ya también en el partido del sábado, porque supongo que habrá ganas para jugar ya frente al Real Madrid en un día especial también por el homenaje a Raúl Tamudo. Pero primero vamos a felicitarle a Víctor Sánchez porque ayer cumplía 28 años. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades, aunque sea con un día de retraso.
Tranquilo, muchas gracias a todos.
¿Se hace uno mayor o no?
Bueno, todavía en el mundo del fútbol todavía joven.
Quedamos a medias, bueno, allí, ¿no?
Sí, en la mitad más o menos, ojalá pueda ser la mitad de la carrera y me queden por lo menos 7-8 años más y pueda jugar muchos años, como es el caso, por ejemplo, de Raúl Tamudo, el que antes hablabas. Y bueno, de momento ya te digo, me encuentro bien físicamente, contento, con ganas, así que ojalá dure mucho.
La verdad es que con los años que llevas jugando a fútbol, no te voy a decir que pareces mayor por el tema de la edad, no en ese sentido, pero sí que has dado muchas vueltas y por fin te has podido asentar.
Sí, sí, al final, pues cuando eres tan joven y, bueno, salir del Barça y siempre es complicado jugar allí, siempre pues vas intentando jugar en un sitio o jugar en otro. Yo sabía que era importante para mí jugar, sobre todo tener minutos, y al final, pues bueno, llegué aquí, llegué al Español y la verdad que contento, es mi casa, me encuentro genial y la verdad que me ha dado mucho este club y intentaré devolvérselo.
Yo supongo que cuando llegaste hace unos años de Suiza, sí, no esperabas acabar siendo uno de los capitanes al cabo de tan poco tiempo.
Bueno, siempre lógicamente te planteas poder estar mucho tiempo en el club, poder ser importante para el club, pero bueno, siempre es verdad que vas con el miedo ese de qué pasará, de cómo irán las cosas, de que ojalá vayan bien, pero nunca sabes porque bueno, ya has pasado por equipo, ya sabes que lo difícil que es tener una continuidad en Primera División. Y por suerte, pues mira, aquí la estamos teniendo, estoy contento, el club pues tuvo el gran gesto de también de ofrecerme la renovación, yo pude renovar aquí, que era lo que quería, y la verdad que muy contento por ello.
Pero bueno, en tu renovación no hay peros, ¿no? En el sentido de las famosas cláusulas aquellas de decir, si me viene un equipo tal y cual, en tu caso no ha sido así, como el de Sergio, por ejemplo, o en el de Kiko.
No, en mi renovación hablamos claramente lo que queríamos, yo quería estar aquí, lógicamente siempre pues intentas tener la mejor oferta posible para estar contento, el club pues hizo un gran esfuerzo por mí, así que llegamos a un acuerdo y bueno, y pude renovar que era lo que quería. Es verdad que se alargó en el tiempo más de lo que hubiésemos querido, pero a partir de ahí creo que los dos acabamos contentos.
¿Qué ha cambiado del Víctor que llegó al Español al actual?
Bueno, yo creo que sobre todo pues tema de confianza, tema de que pues antes era un jugador que sí, que había jugado partidos, pero no tenía un rol, no había tenido un rol determinante en los equipos donde había estado, había jugado más o menos, pero siempre quieres pues ser un, como aquel que dice, un líder, siempre quieres intentar dar mucho al equipo, y creo que en el Español pues al final he conseguido asentarme en ese sentido.
Hombre, preguntarte si vas a acabar tu carrera deportiva aquí es un poco exagerado, ¿no? Ahora,
con 28 años. Sí, bueno, obviamente ya sabemos cómo es esto, ya sabemos que bueno, hoy dices que quieres estar muchos años aquí y año que te vas, entonces sí, lógicamente sería pues arriesgarme. Pero bueno, yo estoy muy contento aquí, eso es lo que sé, me quedan 3 años, ojalá después de 3 años pueda renovar aquí y bueno, y ojalá en un futuro, como digo, pues pueda acabar mi carrera aquí. Es verdad que nunca se sabe, porque también dependiendo del club, dependiendo de mí, dependiendo del rendimiento, todo eso hace que puedas estar más o menos años en el club. Entonces, por mí ojalá y espero que por el club también, pero nunca sabes.
Bueno, hablamos un poco del presente, de la situación actual del equipo. Han pasado 2 jornadas, una victoria, la derrota en Villarreal. Yo no sé si vosotros habéis notado que la gente empezó muy muy ilusionada por todo el tema de fichajes, etcétera, etcétera. Pero también se ha hablado en los últimos días, cuando no ha habido liga, ya sabes que se habla de todo, que ha habido unas ciertas críticas al equipo. Yo creo que al equipo no se le ha puesto el entredicho en ningún momento. Bueno, pues es mi opinión en este caso. Digo, no, por la derrota,
no,
¿eh?
Sí, no es que se ponga el equipo en entredicho, no, pero es verdad que al final, pues con tantos cambios, con un equipo prácticamente, pues una plantilla en la mitad o 3/4 de la plantilla, con jugadores nuevos, gente que se va, gente que viene, al final siempre es complicado, pues saber hacia dónde va el equipo, saber qué rendimiento puede dar el equipo. Entonces, es verdad que cuando pasan 2 partidos, 2 partidos que creo que no han sido buenos, y todos lo sabemos, sí en el resultado, sobre todo el de Getafe, pero no en juego, tanto el de Getafe como el Villarreal, pues al final siempre pues tiene la incertidumbre esa de qué podrá dar el equipo. Pero yo creo que podemos dar mucho, yo creo que tenemos un equipo competitivo, al final han llegado los jugadores que creo que necesitábamos para hacer una buena campaña, y ojalá pues poco a poco vayamos sacando ese juego y ese rendimiento que todos queremos.
Bueno, yo el año pasado, cuando estábamos allí en Garós, dije que el equipo iba a quedar entre los 8 primeros.
Sí.
Bueno, no quedamos octavos, pero casi.
Sí, sí.
sí me arriesgué. Este año me he esperado un poquito más, porque claro, con todo lo que estaba pasando en verano era complicado, ¿no? Pero, a ver, yo te doy mi opinión personal. Víctor, creo que tenemos mejor equipo que el año pasado y que la ausencia mayor que se va a notar puede ser la de Sergio, pero no porque los otros no sean importantes, sino por el papel que podía jugar Sergio en el equipo como capitán fuera, dentro del campo. Es un poquito lo que puedo manejar así como distinto, porque creo que se ha mejorado mucho en este equipo, eso está claro.
Sí, yo creo
entonces si yo me he arriesgado, he dicho que vamos a quedar mejor que el año pasado. Yo no cuento la Copa del Rey, porque claro, hasta que no veas el cuadro, no te puedes arriesgar. Pero en Liga, considero que este equipo es mejor.
Bueno, yo creo que somos un equipo que ha cambiado cosas, sobre todo pues se nos ha ido gente importante. Pero es verdad que ha venido también gente que nos va a dar mucho, ha venido gente pues que poco a poco tiene que ir entrando en el equipo. Creo que tenemos una plantilla muy compensada, donde cualquier jugador puede jugar y hacerlo bien. Entonces, no me arriesgaría lógicamente a decir si va a ser mejor o peor que el año pasado, porque siempre al final entran muchos factores ahí, que el equipo esté bien, el que no, la confianza, las lesiones. Todo eso puede influir, el nivel de los demás equipos también, pero bueno, yo creo que es verdad, tienes razón, que la baja de Sergio sí que se va a notar mucho, tanto a nivel competitivo, a nivel de juego, como a nivel de vestuario, porque era un jugador que nos daba mucho en eso y lo notaremos, pero bueno, intentaremos entre todos que se note lo menos posible, tanto su baja como la de los demás. Y es verdad que yo creo que tenemos una plantilla compensada y una plantilla que creo que podemos sacar mucho de ella. Ojalá tenga razón y ojalá se quede por encima del año pasado, que sería muy bueno.
Bueno, el año pasado, si hubiéramos empatado en Vigo, éramos octavos. Simplemente sí, con un punto más.
Sí, el año pasado yo creo que el equipo mereció igual. Lógicamente, al final no merece porque queda décimo y la puntuación es esa. Pero creo que, bueno, se nos escaparon algunos partidos donde podíamos haber tenido algún punto más para optar a esa toda posición, incluso pues para poder optar a un poquito más y estando cerca de Europa.
Bueno, yo ahora no me voy a poner entrenador, aunque ya sabes que todos nos gusta un poco ser entrenadores. El año pasado el equipo empezó como muy valiente, lo recuerdas, que empezamos jugando muy al ataque, y sí. Llegó un momento y tú fuiste uno de los que lo comentó también, después de un partido, que a lo mejor tendríamos que jugar más juntos. El equipo se juntó en ese sentido, empezó a mejorar, y bueno, hubo momentos buenos, malos, pero creo que fue una muy buena temporada la del año pasado. Semifinalista de Copa del Rey, el partido de Bilbao, del Atlético de Bilbao en casa, bueno, pues fue otra historia. Pero se llegó hasta ese punto, y hasta la última jornada luchamos por Europa. Lo digo porque el día del Real Madrid, con el empate a uno, el Atlético de Bilbao iba perdiendo en Elche y éramos séptimos. Luego pasó lo que pasó, que ellos ganaron, nosotros al final acabamos perdiendo, pero fue una buena temporada. No sé, tengo la sensación de que este año se ha empezado como con demasiado miedo, tanto el día del Getafe como el día del Villarreal. Miedo a perder.
Bueno, yo creo que las circunstancias también te hacen tener ese miedo a perder, porque en los dos partidos nos hemos adelantado muy pronto. Entonces, al final, cuando te adelantas tan pronto, ya no por decisión técnica ni nada por el estilo, sino por inconscientemente sabes que tienes el marcador a tu favor, sabes que en primera división es difícil ponerte por delante, es difícil que te hagan un gol cuando defiendes bien. Entonces, al final, el equipo se fue echando atrás y es verdad que los dos partidos hemos defendido muchísimo rato. Hemos tenido muy poco el balón, hemos estado mucho rato defendiendo y al final eso, pues bueno, mira, el día del Getafe salió bien, podía haber salido mal también porque ellos tuvieron ocasiones, pocas pero tuvieron ocasiones, y el día del Villarreal pues al final no salió mal. Es difícil defender tanto tiempo, es verdad, y bueno, lo que queremos y la idea de juego nuestra no es esa, no es marcar un gol y meternos atrás. La idea es intentar ser más protagonista, intentar tener más de balón, pero es verdad que estas dos jornadas no hemos estado bien en eso.
Bueno, también es verdad que tenemos más puntos que el año pasado a esta altura de la temporada, aunque sí, sea bueno, curioso, sí.
El año pasado se empezó, bueno, el año pasado el inicio también era complicado y es verdad que se empezó, como tú decías, que se empezó jugando bastante alegre, jugando bien incluso al fútbol, teniendo el balón, pero nos costó mucho al principio sumar de tres. Y entonces pues volvimos un poquito a ser el equipo del año anterior, a ser un equipo aguerrido, a ser un equipo que defendía muy bien y que se cerraba. Y a partir de ahí llegaron los resultados.
Llevamos dos jornadas de liga, ha venido el famoso primer parón, que creo que al equipo le ha venido bien porque había gente nueva, había que, bueno, pues coger sistemas, todo lo que se suele decir cuando se cambia tanto un equipo. Y ahora vienen cinco partidos con rivales, bueno, depende de lo que cómo lo mire cada uno. Claro, el primero es el Madrid, luego vamos a San Sebastián, jugamos entre semana con el Valencia, vamos a Coruña y el último partido con el Sporting y luego viene otro parón. Estos cinco partidos, ya sé que es pronto, posiblemente, porque solo llevaremos siete, ¿pueden marcar un poco el devenir de si lo que se está haciendo bien o hay que cambiar, dependiendo, por supuesto, de los resultados, que eso es lo que marca todo?
Bueno, yo creo que puede venir un poco el... Si el equipo está mal, sobre todo, porque si el equipo está mal en siete partidos, si se empiezan a tener pocos puntos, pues siempre va a ser complicado, van a haber a empezar a haber rumores, a empezar a ver pues esa prisa por sumar. Pero bueno, yo creo que si el equipo está bien y si hace lo que tiene que hacer y suma, yo creo que va a ser como te digo, un parón tranquilo, y no va a querer decir tampoco que vayamos a quedar mejor o peor por estos siete partidos, pero es verdad que sobre todo si los resultados fueran malos sería un parón complicado para nosotros.
Sí, porque lo que comentas, que no significa que vayamos a jugar en Europa el año que viene, pero sí que el equipo coge con muchísima más confianza en todo ese sentido y se atreve a hacer muchas más cosas.
Sí, lógicamente, si tú haces de los siete primeros partidos, pues haces 3-4 victorias, empatas un partido, pierdes un par. Al final, cuando sumas puntos y sumas de tres, siempre pues todo es más fácil, todo sale más cómodo, es más fácil corregir errores también en tema de pues de temas ofensivos, temas defensivos, cómo el equipo pues tiene la salida de balón o la tiene o defiende. Entonces siempre es mucho más fácil corregir cuando se ganan partidos. Entonces ojalá se puedan ganar muchos, ojalá estos cinco partidos pues sumamos muchos puntos contra rivales, es verdad que algunos muy muy difíciles, y que todo vaya bien hasta ese parón y que podamos hacer ese parón tranquilos.
¿Los nuevos cómo están? ¿Cómo los has visto, Víctor?
Adaptándose todavía algunos, lógicamente, al final pues hay gente que ha llegado muy tarde, que como es el caso de Diop, que prácticamente pues lleva 10 días con nosotros. Pero bien, al final todo el mundo sabe que, y eso es importante, que todo el mundo sabe que puede jugar, que puede tener un sitio, que si hace las cosas bien tiene nivel para ser titular en este equipo. Entonces cuando tú vas a un equipo que te ves titular o sabes que peleando puedes verte titular, siempre es la competitividad sube y la pelea esta por cada puesto va a ser dura y buena.
¿Y toda esa, entre comillas, polémica del overbooking en el centro del campo, cómo lo lleváis?
Bueno, nosotros lo hablamos internamente, ya vimos pues que era todo un poco lioso, igual que se vio en la prensa. No sabíamos bien si iba a venir, sino el tema de Pape. Al final vino, nosotros hablamos y sabíamos que si venía lo íbamos a recibir con los brazos abiertos. Es un chico genial, ya habíamos hablado con Álvaro, que había coincidido con él en el Racing, y a partir de ahí pues sabemos que tenemos medio campo, quizá tres jugadores por puesto, y pelearemos, cada uno peleará individualmente y colectivamente para primero ganarse el puesto y después intentar ayudar al máximo al equipo.
Entonces, yo creo que hay una parte también importante del propio jugador, ¿no, Víctor? En tres semanas aquí, sabiendo que teóricamente iba a fichar, que tiene que entrenar solo, tiene ofertas y prefiere quedarse aquí. Por su parte, él también puso algo que a lo mejor otro futbolista hubiera dicho: mira, oye, a mí no me liéis, yo me voy, porque si, o me ficháis o no me ficháis.
Sí, yo creo que él ha tenido un comportamiento ejemplar. En ningún momento he hablado del club ni para bien ni para mal, ni si iba a venir o no iba a venir. Él ha dicho que no podía hablar, simplemente. Y el día que llegó aquí, pues explicó que el club se había interesado en él, que había tenido otras ofertas y que había rechazado otras ofertas para venir aquí. Simplemente yo creo que que él quería venir aquí, él tenía la ilusión de poder venir, y al final se ha hecho realidad. Y bueno, ojalá nos pueda dar muchísimo en un futuro, porque bueno, sabemos la carrera que lleva, sabemos la trayectoria que lleva en primera división, y ojalá, como te digo, pueda jugar mucho aquí.
Bueno, hablamos del partido del sábado. Ah, por cierto, hablando del... ¿Es posible que juguéis tú, Javi López y Diope el sábado de titulares?
La verdad que no tenemos ni idea todavía. Yo creo que de momento venimos jugando un 4-2-3-1, 4-4-2 como la semana pasada, jugamos con dos puntas ya. Bueno, es posible que se cambie, es posible que no, es posible que se vuelva la primera semana. Al final, como te digo, supongo que el día de antes, el viernes, ya practicaremos todo y ya más o menos sí que nos iremos encontrando al equipo titular.
El Madrid es el Madrid, pero ¿es mejor cogerlo ahora que dentro de un mes, por ejemplo?
Bueno, yo creo que sobre todo por el tema del parón, donde ellos han hecho muchos viajes, han hecho partidos, tienen muchos jugadores internacionales. Entonces,
también la Champions igual, el martes.
Sí, bueno, también Champions el martes. Entonces igual pues pueden tener ese cansancio, pueden tener ese jet lag con el tema de los viajes. Bueno, ojalá nos pueda ayudar eso, pero bueno, nunca se sabe contra equipos así.
Bueno, yo espero que lo podamos pillar bien.
Bueno, ojalá, porque como hablábamos, ya llevamos muchos años aquí en Cornellá, todavía no se la ganaba ni a Barça ni a Madrid, y ojalá este pueda ser el año de que le ganemos a los dos, empezando
ojalá, estaría muy bien, sobre todo en un día que también es especial, ¿no?, por el tema del homenaje a Raúl Tamudo.
Sí, yo creo que un día muy especial para todo el españolismo. Creo que pues Raúl hizo mucho por este club, yo creo que el jugador o de los jugadores que más ha hecho por estos colores, y bueno, qué menos que rendirle homenaje, que haga el saque de honor, y ojalá poder brindarle una victoria.
No, eso sería lo más bonito. A ver, el empate yo creo que no es malo para el equipo, eso está claro, pero tú sabes el axioma que decía Camacho hace muchos años, cuando estaba aquí en el Español.
Sí.
Decía que cuando hay homenaje, palmatorio y palmatorio.
Bueno, esperemos.
Por eso él nunca quería que hubiera un homenaje antes de un partido. Tenía el pensamiento de que siempre se perdía.
Bueno, ojalá podamos cambiar la...
Se rompa todo esto.
Y podamos hacer el homenaje y ganar el partido.
Bueno, a Madrid se le puede ganar de muchas maneras y se puede perder de muchas maneras también, pero ¿cuál es un poquito la idea que tiene el equipo? ¿O aún no habéis hablado del encuentro?
Bueno, yo creo que la idea es parecido, una situación parecida al año pasado. Yo creo que es intentar hacerle un partido difícil, donde ellos no estén cómodos, intentar, sobre todo con el Madrid, es muy muy importante no perder balones en zonas de peligro donde puedan armar la contra rápida, siempre que nos superen líneas de juego, que nos encontremos en inferioridad, hacer faltas. Entonces, intentar hacerles un partido incómodo, un partido largo, intentar mantener 0-0 o resultados cortitos durante todo el partido, y bueno, y ojalá que tengamos, podamos aprovecharla.
Bueno, el año pasado creo que en ese sentido el equipo estuvo bien, se consiguió empatar al final, bueno, pues por errores individuales, que suele ser normalmente lo que suele ocurrir en estos partidos, en detalles que a lo mejor no puedes controlar, no, al final nos acabaron ganando, pero creo que la imagen del equipo fue muy buena el año pasado.
Sí, yo creo que el equipo estuvo bien, creo que la idea es eso, la idea es intentar jugar juntos, intentar que no tengan espacios, intentar sobre todo que no se sientan cómodos ellos, y a partir de ahí, como te digo, el año pasado yo tuve dos claras, Estuani tuvo una, la metió, y al final pues sobre todo es eso, intentar, si tienes tres, aprovechar los tres, o si tienes dos, aprovechar los dos, porque el Madrid cuando tenga dos te va a meter una por lo menos. Entonces es lo que tenemos que hacer.
El tema de los capitanes, por cierto, ¿está ya solucionado, el cuarto capitán o no?
El tema de los capitanes, estamos pendientes de hablar del cuarto capitán, porque bueno, teníamos a Héctor, que era cuarto capitán, y bueno, lo hablaremos supongo con él. Con el club, lo hablaremos con el míster y lo cerraremos.
Esto ha sido un poco la maldición esta temporada, ¿eh? Bueno, esta pretemporada. Ha ido cayendo todo.
Sí, la verdad que es una cosa complicada, pero bueno, al final todo el mundo le hace ilusión ser capitán del Español. Al final es una cosa bonita, es una cosa que, pues que, como te digo, que ilusiona. y bueno, que todo sea por eso, que todos los problemas sean estos.
Bueno, aprovechando que estamos con Víctor Sánchez, queremos hacer un par de preguntas sobre sus inicios, pero no cuando estaba en el juvenil, sino un poquito antes, cuando hablamos siempre de los inicios de los jugadores del Español, del primer equipo, sean los jugadores o no, lo hacemos de la mano de Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Víctor, tú no has jugado la Danone Nations Cup por edad, porque no existía aún.
No, sí.
Bueno, algún día te tocará ser uno de los padrinos de la Danone Nations Cup, seguro, porque siempre se juega la fase final aquí en Cornellá.
Cornellá, sí.
Y bueno, la fase previa de Cataluña se juega en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, pero me gustaría, aprovechando estos minutos que podemos hablar contigo, que nos expliques cuál es tu inicio como futbolista. Es decir, ¿cuándo te das cuenta cuando estás en el cole que te gusta el fútbol, te gustaba otro deporte, o al final acabas en el deporte que casi todo el mundo juega?
Bueno, yo creo que desde pequeño, pues mi padre jugaba fútbol pues a nivel amateur. Mi hermano también pues intentaba hacer sus pinitos y jugar al fútbol, y al final pues todo el mundo en la familia pues le gustaba el fútbol, y empecé directamente pues que si en el parque, que si en el patio del colegio, y a los no sé si 7 o 8 años hice mi primer año, donde mi primo era entrenador del rugby, y entonces empecé allí un año jugando, fui a otro equipo de rugby donde estuve otro año, creo, y ya pasé al Java Caño Fresa en Terrassa, donde hice la mayor etapa de mi vida, que son 6 años de Alevín a juvenil de primer año.
Es decir, que si te preguntan de dónde sale Víctor Sánchez, es del Java de Tarrasa.
Sí. Yo futbolísticamente he crecido allí, como persona también, porque al final son 6 años en una etapa muy bonita y muy importante a la vez, tanto en el fútbol como en la vida. Y bueno, yo al final estoy orgulloso de haber jugado allí y de todo lo que me ha inculcado allí.
Es decir, que tú habías jugado contra el Español en categorías inferiores.
Yo había jugado contra el Español, había jugado contra el Barça, había jugado sí, en categorías, en División de Honor, era preferente a Levín, creo, no sé si era ya División de Honor Infantil, Cadete también, no sé si era nacional, División de Honor o preferente, no recuerdo, eran categorías donde siempre estaba base entrenando.
Así que era mucho más fácil para ti el inicio, siendo tu familia también responsable en el sentido de que casi todos tenían una parte de, bueno, pues como decías, tu padre había jugado en tema amateur, que no fue difícil no convencerlos que te querías dedicar al fútbol.
No, yo creo que, bueno, cualquier padre que su hijo al final quiera jugar al fútbol, al final lo va a acabar apuntando. El fútbol es un deporte que, por suerte, pues está muy a la orden del día, no hace falta tener un gran presupuesto para o un gran dinero en la familia para poder jugar, como otros deportes, por ejemplo, de motor o el golf, el tenis. Entonces, mucha gente acaba jugando fútbol por eso, porque es lo más cómodo también, es lo más fácil. Y así empecé yo, entonces después de verdad que tuve la suerte pues de llegar y de poder jugar en primera división.
¿Tus padres en el tema de estudios te decían algo o no? Decían, oye, sí, Víctor, bueno, o estudias o no juegas.
No he tenido muchos problemas nunca en tema de estudios. Normalmente he sido buen estudiante. Es verdad que bueno, que después de hacer ya la selectividad, de empezar la carrera, que empecé INEF, ya lo fui dejando un poco y al final no lo acabé, hice el primer año y poco más, pero es verdad que mis padres nunca han tenido problemas en eso, porque no he dado mucha guerra en eso, he sido un estudiante.
Es decir, que cuando tus hijos sean mayores no habrá ningún problema, pero les vas a decir, oye, primero estudiar por si acaso.
Sí, lógicamente que los niños primero tienen que estudiar y ojalá tengan su carrera, que es una cosa que al final a mí de momento me ha faltado, ojalá en un futuro la pueda acabar. Y ellos saben y van a saber que tienen que estudiar. Lógicamente, si estudian y si se portan bien, van a tener también su ocio y su fútbol, si quiere el niño, y lo que quiera hacer la niña.
Bueno, imagínate que el niño no se dedica al fútbol y la niña sí.
Bueno, no tendría ningún problema. Lo que pasa es que es raro que el niño no se dedique al fútbol. Porque...
¿Tú crees que es raro? Que ya de pequeño ya se nota.
Sí. El niño es obsesionado con el fútbol, viene a ver todos los partidos, ve 90 minutos sentado en su asiento.
Esa fútbol, la culpa es tuya, ¿eh?
Sí, 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 supongo que sí, lógicamente la culpa es mía, la culpa es de que, bueno, al final es muy nervioso, entonces también se desahoga un poco por ahí y le encanta correr, le encanta jugar, le encanta chutar, al final le divierte y bueno, ojalá pueda ser futbolista también como yo.
En el tema de la alimentación, ¿cómo lo llevabas cuando eras pequeño, cuando ibas al cole y todo esto?
Bien, yo normalmente también, igual que te digo que no he tenido problemas en los estudios, tampoco he tenido problemas en comer. Es verdad que siempre he sido muy, muy delgadito. Desde juvenil para aquí he dado un cambio muy grande en tema, pues sobre todo muscular. He ganado como 10, 12 kilos de masa muscular sin crecer nada. Pero es verdad que siempre he comido mucho, he comido bien, pero prácticamente no he engordado.
Bueno, eso es bueno, ¿no? ¿Los yogures bien o no?
Sí, los yogures bien.
Pero fíjate lo que ha cambiado, la dieta de un deportista hace, no sé cuándo empezaste tú, a lo que puede ser ahora. Ahora, pues, los chavales de fútbol base, que ya se les controla mucho todo este tema, se les dice lo que tienen que comer antes, después, y sí, supongo que cuando estabas tú, fuera un poquito más, como más disperso, ¿no?, todo.
Sí, el fútbol yo creo que, bueno, el fútbol y la vida al final va progresando, va evolucionando y yo creo que, bueno, igual que hace 20 años los futbolistas, pues, hacían más o menos lo que querían y tenían una vida poco sana, como aquel que dice, ahora cada vez se va profesionalizando más, cada vez el aspecto físico se nota más, entonces tienes que cuidarte, tienes que comer bien, tienes que estar en forma, y eso al final lo notas, porque si no lo haces no aguantas ahí, no aguantas el nivel.
Víctor, agradecerte estos minutos, no solo para hablar del primer equipo, sino también para hablar de un poquito de tus inicios como jugador. Me gustaría que en esta última pregunta me recordaras cuál es el recuerdo que tienes de tu infancia, cuando empezaste a jugar en el cole, no sé, un detalle que digas, mira, esto nunca se me va a olvidar.
Bueno, yo creo que el lógicamente, pues cuando empiezas a jugar o cuando juegas en tu primer equipo y ya con tus compañeros y todo esto, pero yo sobre todo me quedaría, creo, cuando eras más niño y jugabas en el parque, jugabas con niños más grandes, jugabas con chavales que a lo mejor tenían 3, 4, 5 años más que tú y te gustaba jugar con ellos porque bueno, te lo ponían más difícil que a lo mejor niños de tu edad. Y después, años después, pues te los encuentras en la calle, te los encuentras o incluso por internet y te escriben y te recuerdan que habían jugado contigo, que cómo jugabas en el parque, que ya se veía que podías llegar lejos. Entonces yo creo que esos son los recuerdos más bonitos que uno tiene.
¿En qué parque era allí en Rubí?
En Rubí era allí, normalmente jugamos allí en Canoriol, mis tíos tienen un bar, entonces cerca del bar La Pastora, donde está el bar de mis tíos, hay una plaza allí grande donde jugamos, donde si no era ahí era un campo de fútbol, a lo mejor de fútbol sala o lo que sea, pero normalmente era allí, sin portería, sin nada, era una plaza de toda la vida donde ya nos inventábamos nosotros las normas.
Siempre es bueno acordarse de estas cosas cuando uno está en la élite.
Sí, lógicamente. Al final ha salido de ahí y bueno, y hay mucha gente que no ha podido cumplir su sueño como he hecho yo, entonces siempre es bueno acordarse de dónde vienes.
Víctor, muchas gracias por estos minutos en Tiempo de Español y mucha suerte el sábado contra el Madrid y que no se cumpla la profecía de Camacho, eso está claro.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, ojalá os brindemos a todos una victoria en un gran partido el sábado.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante, importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Ocho y quince minutos, les hablamos de Rombus. Por cierto, mañana estaremos con nuestros amigos de Rombus hablando de esa gran consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial, financiero, exclusivo y personalizado, porque ahora que está todo el tema famoso de del dinero que está tan bajo, etcétera, etcétera, y que vas a un banco y te tengo unos ahorrillos, ¿qué hago con esos ahorrillos? Y dice, ven, 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 que yo te los meto en preferentes ahora. No, eso nunca, ¿eh? Pero no te dan nada, no te dan nada. El banco de la familia Botín es el que más da, pero tienes que tener una cuenta nueva, etcétera, etcétera. Pues con todo eso puedes ir con Rombus y ellos te asesoran perfectamente qué hacer con tu dinero, porque en tu cuenta normal te van a dar una miseria, ni el 1%, porque el precio del dinero ya saben que está muy bajo. También está bajando el Euribor, que está a 0,158. También es bueno para los que tengan hipotecas, etcétera, etcétera. Pero en el tema de la hipoteca sabes que lo mejor es que te quiten la cláusula suelo, porque teóricamente te la deberían quitar, pero hay mucho banco que se hace el ronsu y no te la quita, y tú si no negocias, pues vas a estar pagando un 2,5, un 3, un 3,5%, que es la cláusula suelo. Así que consulta con Rombus, calle Berlín 67, teléfono 93410-5156, 93410-5156, porque en Rombus te escuchamos y te entendemos. Todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio, y lo vas a saber, lo vas a conseguir en Rombus, tu asesoría financiera perica. 93410-5156, o visita la calle Berlín número 67, también a través de www.asesorespericos.com o Twitter o Facebook, siempre con Rombus. 8 y 17, ¿qué te ha parecido la entrevista con Víctor? Como siempre es un jugador sincero, ¿eh? Sí, una sincera,
Víctor,
¿eh?
Es de los que no se esconde detrás de los tópicos habituales, sino que contesta las preguntas que se le hacen.
Además, por ejemplo, con el tema de Diop, que tú que hace la última vez que viniste aquí, sí. Diop aún no era jugador del español.
Y nos tenía muy sorprendidos toda la situación. Decíamos, algo tiene que tener firmado, porque no se entiende que espere ahí rechazando otras ofertas.
Bueno, pues él ha reconocido que hablaron entre los compañeros, que estaba pasando con el tema. Le preguntaron a Álvaro también cómo era Diop. Y luego cuando el jugador vino, lo han recibido perfectamente, que yo creo que además va a ser titular el sábado, y el jugador explicó lo que había pasado, se lo explicó a los compañeros.
Estaba ahí esperando la firma. El tema de Diop ha sido de los temas extraños, no solo de esta temporada, sino yo creo que de muchos años, ¿eh? Pero bueno, probablemente Diop se hará con un sitio en el equipo, aunque ya sabemos, ya hemos hablado de esto, que Sergio suele manejar a todos los jugadores y suele repartir los minutos a lo largo de la temporada, así que creo que Diop se hará
con un hueco. ¿Tú lo ves el sábado? ¿Cómo lo ves tú?
No lo sé, porque esto
planteamiento.
Es que estos parones, esta costumbre de empezar la liga y parar,
mójate, Jorge,
me deja fuera.
¿Qué equipo va a jugar?
No lo sé. Ay, ya sabes que yo con esto de qué equipo va a jugar no acierto casi nunca.
Si por cierto, pasamos, hablando del partido del Madrid, si vas a Campalou el sábado a comer, uh-huh, y vas de parte de Tiempo de Español, o de mi parte, no hace falta que digan que voy de parte de Javier de Aro o de Jorge Larena, no.
No.
Pero si vas a comer el gran buffet de Campalou, porque el sábado hay que comer antes.
Sí, claro.
Y por ejemplo, tengo que comer a las 12:30.
Claro, para...
Porque empiezo a las 3.
Claro.
Y hay que ir al campo, etcétera, etcétera, y hay que hacer la digestión, porque si no hay digestión no hablas, porque entonces más que hablar saca gases por todos lados. Pero la gente tendrá que ir pronto, porque es un partido donde puede haber bastante tráfico, y lo mejor es llegar allí, te vas a Campalou, te comes, sí, allí, vas al buffet de Campalou, que está muy bien el fin de semana, como todos los días, pero el fin de semana es muy bueno, y te regalan una botella de cava.
Y está además relativamente cerca, quiero
del
decir,
campo, por eso aparcas allí en el aparcamiento que hay lo de Campalou,
sí, sí, sí.
Y aprovecha, pues los que vayan de parte de Tiempo de Español a Campalou tendrán por cada cuatro personas, bueno, si son dos le darán igualmente una botellita de cava para celebrar ya la victoria del Español.
Si es verdad que se celebra,
seguro,
la victoria.
Así que el sábado los que
si
puedan que vayan a Campalou a comer el famoso menú de Campalou, lo que ustedes quieran, uh-huh, y luego puedes ir al campo andando.
Sí, sí.
Parcas tu coche allí y te vas al campo andando.
Bueno, querías que me mojara con el equipo.
Con el mójate,
no,
mójate.
No, yo no soy. Lo que sí pienso es que viendo los dos primeros partidos, tampoco creo que Sergio haga muchos cambios. No lo veo.
¿Tú ves a Javi López, Diop, Víctor Sánchez?
lo que has comentado antes. Yo creo, es que si no me traiciona la memoria, creo que en el Bernabéu el año pasado Víctor ya jugó en banda, o por lo menos intentaba tapar esa banda. A mí no me gusta mucho ver a Víctor en banda. Creo que...
¿Tú ves a Javi López en banda?
Yo prefiero.
Víctor Sánchez y en la otra banda, por ejemplo, Hernán...
No, yo vería a Víctor.
A Víctor Álvarez.
Madrid y viendo cómo se están planteando las cosas.
Víctor Álvarez.
Se lo comentabas antes en la entrevista, que el año pasado empezó el equipo muy...
Muy valiente.
Muy valiente, muy tirado para adelante. Y después de unas jornadas que los resultados no acabaron de acompañar, el equipo se echó... lo que se llama, se juntaron las líneas. Creo que este año hemos partido ya de tener juntas las líneas. Y con un rival como el Madrid, esa tendencia creo que se va a acentuar. Si Víctor juega en banda, yo creo que perdemos un poquito de fuerza en el centro.
Por eso yo te decía, Javi López en la banda,
sí,
con Víctor Álvarez,
sí, sí,
o Hernán, o Paco Montañez, no lo sé,
yo creo que
con
más
Diop, Víctor Sánchez,
sí,
y arriba Gerard y Caicedo.
Claro, para mí sería ese un equipo, pero no sabemos qué hay en la cabeza de Sergio, pero seguramente va a ser un equipo para contener, que también tiene sentido en un... contra un Real Madrid, no nos engañemos.
Sí, que no es cualquier
sentido,
equipo.
Claro. Otra cosa es que estar un poquito atrás y conteniendo nos prive de tratar de llegar arriba, porque casi siempre estos equipos grandes, atrás es donde tienes todos los problemas, pero si consigues llegar arriba también les creas problemas, porque ellos siempre están jugando muy arriba, ellos siempre buscan la portería contraria. Y se trata de encontrar la manera de tú también llegar ahí, porque ahí es donde tú les creas problemas a ellos. Pero bueno, ya veremos.
8:22, por cierto, es el cumpleaños de Jordi Puyalto. También le he felicitado a través del Facebook, pero Ángel Sánchez Vergara me dice, oye, es el cumpleaños de Puyalto. Bueno, pues felicito a Jordi Puyalto, por supuesto, que debe ser borbónico también, como todos.
Bueno,
por los colores, ¿no?
Ostras, no me saques otra vez el tema borbónico.
No, es que cuando pasó todo aquello... No sé, me hubiera gustado hablar con Jordi, sí, pero no sé, porque hablé contigo.
Sí, hablaste conmigo, que no sabía nada de heráldica, pero al final tendremos que hacernos expertos.
Sí, sí, habrá que contar nuevamente, reinventar la historia. Bueno, pues sí, felicidades a Jordi Puyalto, que creo que cumple 34 años.
Sí, o 35.
O 35, no sé, 34 o 35. Desde aquí un saludo, por supuesto.
Un abrazo.
Y que espero que esté mejor.
Pues sí, sí. Que esté muy sano.
Muy sano. Las 8:24, hacemos una última pausa y nos vamos a Bar Pinocho para hablar de fútbol base, porque además, no es fútbol base, pero es igual, hoy se juegan los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey, que es la previa a la tercera, que es la última donde no estamos nosotros. Y este año la Copa empieza antes, por un tema de calendario. Así que hoy veremos los que pasan, que juegan a partido único. La siguiente ronda también es a partido único. Y a partir de 16avos de final, que es cuando entra ya el Español, ya saben lo que pasa. Los 7 que están en Europa juegan contra segundas B o terceras. Si no hay segundas B suficientes o terceras, juegan con segundas A. Lo que queda de segunda A juega contra primera, y los que quedan de primera sueltos, pues jugamos
entre
juntos.
Ellos.
Ya lo saben. Así que hoy, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, partido único, la pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Especies i conserves, Dani. Casa.
8:25, hablamos de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. y que el pasado domingo organizó la Sidronada de Vilasar, que fue todo un éxito, donde no pudo ir Jorge ni yo tampoco, él por sus motivos, yo por los míos también, así que desde aquí pues un saludo a la gente de la peña de Pericos de Vilasar, también a Jordi de Bar Pinocho, y cuando hablamos de Bar Pinocho hablamos por supuesto de nuestro fútbol base. Ayer en la Copa Federación el Español empató a uno, Español B contra la Puebla de Mafumet, el equipo del Cholito Martín Pose, falta el partido de vuelta. En el B jugaron los teóricos no titulares de los que disputaron el partido contra los otros, que ganamos 3-2 en un auténtico partidazo. Ahora no tengo el calendario a mano, creo que este fin de semana jugamos contra el Badalona, me parece, creo que es contra el Badalona, y la semana que viene, el día 19, jugamos contra el Sabadell a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Nijarque.
Bonito partido.
19 creo que es o 20. Bueno, no caigo.
El 19 es sábado.
A ver, el primer equipo juega el sábado a las 10 de la noche en San Sebastián. Uh-huh. No sé si el B juega el sábado a las 5 o el domingo a las 5 contra el Sabadell. No, ahora no tengo aquí el dato porque no sé si es 19 o 20. Si alguno me puede decir contra quién jugamos este fin de semana el B, y si, porque he leído el horario del Español B Sabadell. Fíjate, Español B Sabadell, cuando hace poco.
Por eso digo, bonito partido. ¿No?
Y no recuerdo si es sábado o domingo a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Níjar. Que bueno, si de aquí a las 8 y media lo sabemos, por supuesto que se lo contaremos a los oyentes. Bar Pinocho, el bar de la boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado. Si vas de parte de Tiempo de Español, ya sabes que nuestro amigo Jordi te va a buscar un sitio predilecto en uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, que es la boquería. Te tendré que pedir unas cuñicas, porque cuando hablamos de Pinocho hablamos de la boquería también.
Sí, la boquería. De todas maneras, para acceder hasta la barra del Pinocho hay que tener buenas amistades. Sí, porque es complicado, ¿eh? Se pone...
No, siempre está lleno, siempre está lleno.
Yo he pasado más de una vez por allí y he dicho, Dios mío, no se puede uno acercar.
8 y 28, con Estrella da una cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final y les vamos a dejar con especial tiempo de juego, básquet. Por cierto, Italia le ha ganado a Alemania, por lo tanto España ya no va a ser segunda, aun ganando a Alemania, bueno, hoy a Islandia y mañana a Alemania. Lo dicho, ya no podemos ser segundos. Fracaso absoluto de momento de la selección. Hay cuatro palmeros ahí, que no sé por qué los hay Bascariolo. Bueno, es que me voy a meter en un berenjenal ahora. No, hablando de baloncesto. Así que lo dejamos aquí. Bastante. Lo dejamos aquí. 8 y 28, nos tomamos la última estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que volvemos mañana a partir de las 7. Gracias, Jorge. Todo un placer. Ya sabes que para mí cada miércoles tienes que estar aquí.
No, ya sabes que es cada dos semanas porque...
Ahora cada dos semanas. Hemos
sí, cambiado. No, ya.
Pero yo por mí...
Desde siempre fue así.
Ah, bueno, cada dos semanas.
Una semana de descanso para los oyentes.
Ah, vale. Bueno, pues nada. Partido contra el Sabadell es sábado 19 a las 5 de la tarde. Pero estoy preguntando el partido de esta semana, que no sé cuál es. Yo creo que es contra Badalona, pero no me acuerdo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Bueno, pues hasta dentro de 15 días, entonces.
Si todo va bien.
Y si el destino lo permite.
Y si el destino lo permite.
Estaremos aquí.
Estaremos aquí.
Con...
A ver si hemos
celebrado. Espero que con dos victorias.
Dos victorias, ojalá.
Ojalá.
Ojalá. Ojalá.
Pues a la salud de Jorge Larena, que no quiere venir cada semana, sino que él dice cada 15 días para que los oyentes tengan un poco de cariño por él. Nos despedimos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos con tiempo de juego, Eurobásquet, España, Islandia. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.